Introducirnos en otro de los aspectos que contiene sobre todo la ley base, ¿no? Con el tan complejo RIGI, pero hay un antecedente anterior también por parte del gobierno nacional que recordemos, allí por el cierre del año pasado y principios de este, habían mandado una ley base que eran 600 artículos, era un choclazo. Esto que se termina aprobando también es algo muy, pero muy extenso, y hubo muy poco abordaje de la cuestión ambiental, tanto en el debate, en el recinto, en senadores como en diputados, pero también en las instancias previas. Quiero que compartamos apenas unos segunditos de lo que decía la presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado este miércoles en el marco justamente del debate de la ley bases. Inmediatamente después, esto es apenas 30, 40 segundos, vamos a saludar a quien tenemos del otro lado de la línea, pero me parece que nos va a dar un muy buen contexto las palabras de Edith Terenzi, senadora además nacional aquí por la provincia de Chubut.
A lo largo de todo el articulado del RIGI no hay ninguna alusión a la materia ambiental, no hay mención alguna sobre la posibilidad de pasivos ambientales, su remediación con respecto a cualquiera de los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos que pudieran tener estos proyectos.
Bueno, pidió, ¿no?, que se incorporara un texto allí a una serie del articulado, algo que fue rechazado. Vamos a saludar a quien tenemos del otro lado de la línea, el expresidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es miembro también del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos Naturales, recorre permanentemente las distintas luchas ciudadanas, ¿no?, que se van dando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es autor también de varios textos, con otros también autores que trabajan y mucho en la materia: mal desarrollo, la Argentina, extractivismo y despojo, extractivismo urbano, realidades de la minería transnacional en la Argentina, digo, simplemente por mencionar algunos títulos. Enrique Viale, con él estamos en contacto, gracias por este contacto aquí con la 100.1, con el quirófano. Laura Sepúlveda y Guillermo Rossi, te estamos dando los buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días.
Bueno, gracias, Enrique, antes que nada por este contacto, un sábado también tan temprano. Vos ya habías alertado, ustedes ya habían alertado, ¿no?, desde la Asociación Argentina de Abogados allí a principios de año, estas situaciones ausentes dentro de este texto impulsado por el Ejecutivo. Ya con la norma aprobada, por lo menos también por parte de los senadores, ¿qué balance se puede hacer de el eje ambiental dentro de este nuevo plexo normativo?
Bueno, el balance es sumamente negativo, ¿no? Muy, pero muy preocupante. Y lo más preocupante no es que no haya un capítulo ambiental, sino lo que está escrito, lo que finalmente salió, ¿no?, que es una exacerbación del modelo extractivista hasta el paroxismo, ¿no? Es volver casi a la época de la colonia, ¿no?, como ha quedado redactado, por los beneficios fiscales, impositivos, financieros, cambiarios que establece el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que establece un sistema agro, minero, energético, exportador, primario absoluto, ¿no? Sin encadenamientos productivos, sin tener en cuenta las economías regionales, sin tener en cuenta el empleo nacional, y sin tener en cuenta también las variables que se van sucediendo a partir de la crisis climática que el planeta está viviendo. Un régimen que se impone por 30 años, además, ¿no? Uh-huh. Que son más de 7 periodos presidenciales, y que en términos de crisis climática, crisis ecológica, dentro de 30 años, muchos de las cosas que van a estar bajo nuevos paradigmas, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el RIGI tiene, entre otras cosas, la prioridad absoluta a estos emprendimientos, fundamentalmente mineros, petroleros o del agronegocio, en el uso de insumos, ¿no?
Ampliemos esto, Enrique, porque fue uno de los aspectos, si se quiere, más debatidos, ¿no?, en el marco de estos proyectos de ley. ¿Qué significa esto en la práctica?
En la práctica, muy pero muy concreta, uno de los principales insumos, el principal insumo que tienen, por ejemplo, las mineras que están en Vaca Muerta, haciendo con la técnica del fracking, ¿no?, explotando mediante la técnica de fracking, las mineras en la cordillera, es el agua. El agua es el principal insumo. Y lo que establece RIGI es que tendrán prioridad absoluta para el uso, en este caso del agua, y se puede dar el caso, increíble, pero así está redactado RIGI, de que haya una comunidad cerca de una minera o en la región que compartan con un de estos emprendimientos que le falte el agua o tenga muy poca agua y la minera podrá invocar este artículo del RIGI para tener prioridad en el uso de eso, sobre el consumo humano. Eso no pasa en ninguna parte del planeta, ¿eh? Me puedo asegurar que en ninguna parte del planeta las prioridades del uso es primero el consumo humano, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabés que después, fueron muchos los expositores, ¿no? Sobre todo invitados por senadores, que en las semanas previas al debate que se termina realizando este último miércoles y jueves, transitaron allí por el Senado. Y yo me quedé con varias definiciones. Unos de ellos planteaban, hay aspectos dentro de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Había gente de la Fundación Fundar, si la memoria no me falla, que planteaban que se le estaban dando una cantidad de beneficios que las propias empresas no habían solicitado, que temían, porque muchos de esos aspectos podían llegar a ser judiciables, porque estaba muy desbalanceado hacia un sector, digamos, esta cuestión. Y la pregunta es, creo que algo respondiste vos allí hace un momento. ¿Existen regímenes de incentivo a las grandes inversiones que no contemplen la cuestión ambiental, como este que se ha aprobado en nuestro país a mediados de esta semana?
No, a ver, al extremo que se ha hecho esto, solo creo que hay dos países, Nigeria y Angola. Creo que no hay más países que tengan este régimen colonial.
Lustó habló de eso.
De saqueo, exacto. Sí, de saqueo absoluto, porque establece, recordemos, también una serie de exenciones, recordemos esto, ¿no? Impositiva, o sea, a la par que lo que les acabo de contar también establece una serie de exenciones impositivas financieras, como por ejemplo, que no pagarán retenciones, bajo ningún concepto, por 30 años. Esto estoy diciendo que en recursos estratégicos como el litio, por ejemplo, ¿no? Que todos los países del planeta, incluso el liberal Chile de la época de Piñera, tiene retenciones muy altas, tiene regalías muy altas. Bueno, estarán exentas absolutamente de regalías, tiene un de retenciones y tiene un tope de regalías. Tiene una gran parte de ganancias que pagamos todos y todas. E incluso los trabajadores con sus salarios serán reducidos notablemente. Tiene algo que para mí es la expresión del saqueo ya, que es que a partir del tercer año adscrito el proyecto no tendrán la obligación de liquidar las divisas en el país. Ninguna, el 100%. Es decir, que las operaciones con nuestros minerales, con nuestro petróleo y nuestro gas, serán en el extranjero. O sea, los dólares pasarán de una mano a otra en la bolsa de Toronto, en el caso de la minería, o en alguna bolsa europea, en el caso del petróleo.
O sea, ni siquiera vamos a poder acumular reservas como país.
Exacto, exacto. Ni siquiera para ese efecto, no es que los dólares iban a ingresar a los argentinos y argentinas, pero al menos tenían un efecto en cambiario, etcétera, de poder tener esos dólares, ¿no? Que es lo que pasa cada vez que hay una cosecha, etcétera, que ingresan dólares al país. Uh-huh. En este caso, ni siquiera eso. Ese que es un saqueo liso y llano, de lo más escandaloso que se nos puedan dar, y que no se puede desarmar por 30 años porque van a poder recurrir al concepto de derechos adquiridos, e incluso judicializarlo, y el RIGI tiene una herramienta para eso, muy perversa, muy colonial, y muy anti-argentina, que es la prórroga de jurisdicción, es decir, que cualquier controversia
se resuelve
en tribunales extranjeros. Sí. Es como la frutillita, ¿no? El cierre de eso. Por eso la desesperación que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que quizás algunas otras reformas que hace la ley bases, después otro gobierno, otra lógica, etcétera, la podría desarmar. Esto es muy difícil de desarmar después, ¿eh?
Uh-huh. Estamos conversando con Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. ¿Puede ser judiciable esta ley si es que los diputados la terminan convalidando tal cual ha sido enviada desde el Senado?
Yo creo que tiene muchos aspectos inconstitucionales. sobre todo, bueno, en nuestra materia, en la materia ambiental, de que se mete con los recursos que son provinciales, ¿no? Chocando con el artículo 124 de la Constitución. Pero todo eso judiciable se hace muy difícil, se hace cuesta arriba. Fíjese que el DNU también tiene aspectos notablemente inconstitucionales y muchas de esas cosas se siguen aplicando, ¿no? Como por ejemplo ahora se están vendiendo tierras a los extranjeros, a capitales extranjeros, en lugares donde estaba prohibido por la ley de tierra, y bueno, y eso después va a ser muy difícil darlo marcha atrás, muy pero muy difícil.
Casi una de las últimas, te quiero preguntar si en función de tu interpretación, cada proyecto, ¿no?, incorporado dentro de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, deberá contar con licencia social. A mí no me quedó claro. Tengo entendido que, primero, la provincia debe adherir a este régimen, pero lo que todavía no he obtenido respuestas claras es si, además de la adhesión provincial, cada uno de estos proyectos deberá contar con la aprobación también o con la venia de cada una de las legislaturas.
No, para nada. Eso no lo tiene en ningún lado.
Única adhesión de la provincia al régimen...
Igual la adhesión a los regímenes se hacen a partir de las legislaturas provinciales. Lo que no hay es licencia social, es decir, esto lo hará el poder de cada provincia en su legislatura. Pero eso es una modificación que le hizo diputados, que le hizo senadores, que puede, ojo, con ahora cuando vuelva a diputados, que la pueden sacar, y puede volver a la cuestión original. Exacto. O sea, ni siquiera la decisión provincial.
Las últimas dos. En sí. Este contexto, ¿no?, en este zarandeo que se está haciendo, digamos, una cantidad de normas y de códigos, ¿en qué situación queda la ley de glaciares y la ley de protección de bosques nativos?
Bueno, eso estaba expresamente atacado por la ley ómnibus, ¿se acuerdan? La de principio de año.
Sí, la de los 600 y pico de artículos.
Exacto. Esa sí tenía expresamente unas modificaciones casi que herían de muerte a ambos tipos de normas. Por suerte, en la ley bases no está eso expresamente, es decir, sacaron la referencia a la ley de glaciares y la ley de bosques, pero con un régimen que incentive el extractivismo de la manera que hace el RIGI, el conflicto será permanente. La ampliación de la frontera agropecuaria sobre bosque nativo se hará ahora con un régimen que lo sostiene, que lo promueve, que le da ganancias realmente extraordinarias, y lo mismo pasará con la frontera minera en la cordillera, que avanzarán sobre glaciares, como están avanzando en este momento a pesar de la ley.
¿Imaginabas otro nivel de resistencia por parte de algunos sectores de la política tradicional o no te sorprendió finalmente cómo se terminaron dando las cosas?
A ver, yo creo que es una de las cosas más escandalosas que de las últimas décadas o más.
¿Por qué?
Incluso superior a lo que pasó en el Senado, ¿no? Que la Banelco del siglo XXI.
Sí, tenemos los cortes, los audios, ahí vamos a referirnos,
claro,
a eso en un ratito.
Lucila Krexel cambiando por una embajada, lo de los senadores, el de Corrientes, Camau Espino, la que entró por un partido político prometiendo unas cosas y se dio vuelta, vaya a saber uno por qué. Después el senador de Entre Ríos, Cuaidel. En el RIGI incluso hay algunos que votaron.
Bueno, hay 13 senadores de Unión por la Patria que votaron,
claro,
a favor del RIGI en ese capítulo, en el 7,
exacto,
creo que era.
Una traición absoluta, que espero que tenga costos políticos, que tenga costos reales, ¿no? Sociales incluso, ¿no? La verdad que no pueden entregar el país así, sacarla gratuitamente, y mucho menos en términos de corrupción. Es decir, que está viciado por todos lados. Y yo creo que la clase política no está a la altura de las circunstancias. Yo tuve la suerte de trabajar con Pino Solanas durante muchos años, y yo sé que Pino estaría a los gritos, estaría armando un escándalo, ¿no? Estaría, como lo hizo en la década de los 90, y así recibió 6 balazos de parte de la CIDE de Menem, ¿no? Es decir, no están vendiendo el país, lo están regalando, ni siquiera vendiendo, ¿no? Y bueno, son momentos donde la clase política tiene que ponerse a la altura de las circunstancias.
Bueno, algunos recordamos, ¿no?, la visita de Solanas aquí a Comodoro Rivadavia en el año 2007 en el marco de una renegociación de contratos petroleros entre la provincia y la principal
operador. Que fue terrible, me acuerdo.
Cámara de Comercio, subsuelos.
Sí,
hay algunos machucones todavía que quedan. Enrique, gracias por este contacto. Creo que hemos sido puntuales. Un abrazo y la seguimos
gracias,
en cualquier momento.
Un gran abrazo. Saludos. Gracias por llamar.
Enrique Viale.